Cápsula número 4. Cardiopatías congénitas. La cardiopatía congénita puede describir diversos problemas que afectan al corazón. De hecho, se estima que es el tipo de anomalía congénita más común y que causa más muertes en el primer año de vida que cualquier otro defecto del nacimiento. Bienvenidos sean todos a Medicina en Cápsulas. Yo soy Raúl Miranda y el día de hoy yo te voy a hablar acerca de las cardiopatías congénitas. Un muy breve repaso para que puedas estudiarlo fácilmente, vayas a donde vayas. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Antes de iniciar, me gustaría decirte que muchas gracias por estar aquí escuchándome y si te gusta este episodio, puedes compartirlo con tus amigos o compañeros de la facultad. También puedes seguirme en Facebook, me vas a encontrar como Medicina en Cápsulas, o también en Instagram, en donde estoy como med-caps. Y ahora sí, ya podemos hablar acerca de las cardiopatías congénitas. Para conocer las cardiopatías congénitas, debemos recordar brevemente la circulación fetal. De los conductos de la circulación fetal, encontraremos al ducto arterioso, que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta, la comunicación interauricular, conocida como foramen oval, el conducto adherancio, que envía la sangre oxigenada de la placenta hacia la vena cava inferior y de ahí a la aurícula derecha. Cabe destacar que al nacimiento, estas comunicaciones deben de modificarse. Por ejemplo, el cierre del ductus debe ocurrir a las 10 o 15 horas después del nacimiento. El cierre del foramen oval en el tercer mes, así como también deben cerrar el conducto de adherencia y debe disminuir la resistencia de los pulmones. Y ahora hablemos acerca de la clasificación de las cardiopatías congénitas, las cuales vamos a encontrar tanto cianóticas como acianóticas. Realmente aquí la clínica nos dice mucho. Cuando se trata de una cardiopatía cianótica, el flujo de la sangre, o también llamado shunt, suele presentarse de derecha a izquierda. Y cuando la cardiopatía es acianótica, el shunt suele ser de izquierda a derecha. Entonces, si analizamos en el lado del corazón derecho, se encuentra la sangre no oxigenada, porque es aquí cuando apenas las aurículas se están llenando de sangre periférica que traen las venas cavas superior e inferior. Mientras que en la aurícula izquierda encontraremos a la sangre oxigenada que desemboca a partir de las venas pulmonares. Y dependiendo de la enfermedad congénita, encontraremos de flujo pulmonar aumentado y de flujo pulmonar disminuido. Pero primero enfoquémonos en las cardiopatías congénitas cianóticas. En la tetralogía de Fallot encontraremos un flujo pulmonar disminuido, comunicación interventricular, y aquí en esta comunicación interventricular de izquierda a derecha. Y como existe este flujo de izquierda a derecha, hará que se estrese el músculo cardíaco del ventrículo derecho. Y esto producirá una hipertrofia ventricular derecha, que es característica de la tetralogía de Fallot. Aparte de esta comunicación interventricular y de la hipertrofia ventricular derecha, también encontraremos cabalgamiento de la aorta y estenosis pulmonar subinfundibular. En el primer año de vida, el niño no siempre se suele encontrar con una coloración normal, es decir, de color rosado, porque en ciertas circunstancias se puede manifestar con una coloración característica por cianosis, pero generalmente no sucede así. En el primer año, de hecho, aún no observamos una radiografía típica de tetralogía de Fallot, en la cual deberíamos observar un hipoflujo pulmonar. ¿Pero por qué? Porque al existir una estenosis pulmonar, no llegará la suficiente cantidad de sangre hacia el pulmón. Y es por eso que se produce el hipoflujo pulmonar. En la radiografía, de hecho, solemos observar una figura similar a una bota sueca. Esto se produce debido a que la hipertrofia ventricular derecha desplaza al ventrículo izquierdo y se forma la figura de una bota en la radiografía. El otro tipo de cardiopatía congénita cianótica será la transposición de grandes vasos. Se dice que en la transposición de grandes vasos, cuando es puro, es en donde no existe shunts y este puede ser incompatible con la vida. Con la transposición de los vasos puros me refiero a que del lecho surgirá la arteria aorta y del ventrículo izquierdo surgirá la arteria pulmonar. Para que los bebés puedan vivir ante esta cardiopatía, deben de tener un ductus arterioso permeable, con lo cual permite que exista un flujo de sangre y también una comunicación intraauricular. Es decir, mientras exista mezcla de sangre, el bebé puede vivir. En estos casos vamos a encontrar que el tratamiento inicial va a consistir en prostaglandinas para mantener abierto el ductus arterioso. Como el ventrículo izquierdo utiliza más fuerza para enviar sangre hacia la aorta, en este caso lo estaría enviando hacia la arteria pulmonar, por lo tanto existirá un flujo pulmonar aumentado. Y por otro lado, como del ventrículo derecho normalmente se maneja una menor presión para enviar hacia la arteria pulmonar, en este caso es a menor presión hacia la arteria aorta. Ahora hablemos acerca de las cardiopatías congénitas acianóticas y encontraremos a la comunicación intraauricular, la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso y la coartación de la aorta. En la comunicación intraauricular, o también llamado por sus siglas CIA, es la presencia de un orificio en el tabique intraauricular y encontraremos una mayor incidencia en las mujeres que en los hombres. Existen tres tipos de comunicación intraauricular, en donde el más frecuente será el ostium secundum, el segundo será el ostium primum y el tercero será el seno venoso. Aquí no se presentan soplos, sino que se presenta un signo cardiológico que se manifiesta por desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. Puede tener flujo ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero este flujo regularmente suele sobrecargar al lado derecho, ya que observaremos un flujo pulmonar aumentado. Normalmente la comunicación interauricular es asintomática hasta casi los 40 a 50 años de edad. En ocasiones se presentan algunas otras anomalías, de las cuales la más típica es la asociación de comunicación intraauricular con la agenesia del pulgar e hipoplasia clavicular, como se observa en el síndrome de Holt-Oram. En la radiografía de tórax podemos observar a la arteria pulmonar y a sus ramas dilatadas. ¿Y qué intervención podemos realizar para comprobar la oximetría y la importancia del cortocircuito? Un cateterismo cardíaco. También el síndrome de Luttenbacher con comunicación intraauricular está asociada a estenosis mitral y esto aumenta el cortocircuito sin elevar la presión venosa pulmonar. Se dice que en caso de comunicación intraauricular se debe proceder a su intervención cuando es de gran tamaño y cuando el cortocircuito es considerablemente importante. La comunicación interventricular, que es otra cardiopatía congénita, se estima que es la más frecuente de todas las cardiopatías congénitas acianóticas y se presenta frecuentemente en el tabique membranoso o perimembranoso. En la mayoría de los pacientes que llegan a la edad adulta, la comunicación interventricular es pequeña, con una medida menos de 1 centímetro, y se le nombra enfermedad de Roger, en la cual, al observar el electrocardiograma y la radiografía de tórax, se encontrará normal. Esta cardiopatía congénita es generalmente asintomática y es compatible con la vida. ¿Cómo diagnosticamos una comunicación interventricular? Al auscultar encontraremos un soplo sistólico, o más bien holosistólico, un ruido intenso que, a diferencia de la estenosis aórtica, se irradia horizontalmente en lugar de irradiarse hacia el cuello. El flujo se encontrará de izquierda a derecha, sobrecargando el lado derecho y por lo tanto existirá flujo pulmonar aumentado. En caso de que exista un cortocircuito de izquierda a derecha, de forma muy importante, la indicación quirúrgica estará indicada. La siguiente cardiopatía es la persistencia del conducto arterioso, que es el vaso sanguíneo que comunica la bifurcación de la arteria pulmonar con la aorta en la etapa fetal. Esta cardiopatía es 2 a 3 veces más frecuente en las mujeres. Existirá un flujo de izquierda a derecha y por lo tanto un flujo pulmonar aumentado, que en realidad será muy típico del prematuro. También puede presentarse en nacidos a gran altitud y también puede desarrollarse con un síndrome de rubéola congénita. De hecho, se recomienda que si una mujer está embarazada y se le diagnostica rubéola, debe cancelar el embarazo. En esta cardiopatía existe un soplo muy característico que será denominado como en maquinaria o soplo de Gibson, aunque también algunos suelen llamarle soplo continuo. Los conductos de 4 milímetros de diámetro, es decir, pequeños, suelen ser asintomáticos y la única anomalía suele ser el soplo de Gibson. Si el conducto es de 5 a 8 milímetros, es decir, un poco más grande, se puede originar un cuadro similar al de la insuficiencia aórtica, con un pulso arterial amplio y saltón debido a la sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo. Cuando el conducto es muy grande, estos pacientes no llegan a la edad adulta. Se dice que todos los conductos arteriosos deben cerrarse quirúrgicamente. Por otro lado, encontramos a la coartación de la aorta, que es un estrechamiento del cayado de la aorta que obstruye el paso de la sangre a la aorta descendente. Tiene una incidencia 3 veces mayor en el hombre que en la mujer y es frecuente en el síndrome de Turner. Se dice que incluso se presenta en casi la mitad de los casos. En la coartación de la aorta encontraremos pulso arterial más aumentado en los miembros superiores que en los miembros inferiores, es decir, los pulsos periféricos de los miembros inferiores se encuentran disminuidos. Suele ser asintomático el paciente hasta los 20 o 30 años de edad y aparecerá hipertensión arterial. Aquí en la coartación de la aorta encontraremos el flujo pulmonar normal. Cabe destacar que la coartación de la aorta en los niños es preductal, mientras que en los adultos será postductal. Aquí encontraremos un flujo pulmonar normal, ya que no afecta de forma directa al pulmón. El diagnóstico para coartación de la aorta suele realizarse por medio de aortografía, trago de bario, ecocardiograma y se corrige quirúrgicamente entre los 3 y 6 años de edad. En el caso de los adultos, puede colocarse un stent. Otra cardiopatía congénita importante es la estenosis de la válvula pulmonar, la cual suele ser más frecuente en mujeres y se presenta en las complicaciones fetales por rubéola y en el síndrome de Noonan, en el que se asocia la estenosis valvular pulmonar, la persistencia del conducto arterioso y la comunicación interauricular. Algo que es muy importante que todos recordemos es que la comunicación interventricular será la cardiopatía congénita más frecuente y también la acianótica más frecuente, mientras que la cardiopatía congénita cianótica más frecuente será la tetralogía de Fallot. Ahora, ¿qué complicaciones traerán consigo la cardiopatía congénita? Los pacientes con flujo pulmonar elevado llegarán a la sala de emergencia con insuficiencia cardíaca descompensada, porque existirá edema en los dos pulmones. Cuando se trata de flujo pulmonar disminuido, el paciente presenta hipoxia, lo cual le causará cianosis y eso será reflejo de una crisis de hipoxia. Si no tratamos el flujo pulmonar aumentado y lo dejamos ahí en un largo tiempo, este desarrollará hipertensión pulmonar. Eso también hará que el flujo entonces se invierta y existirá lo que se le conoce como inversión del flujo. Y a esto también se le conoce como síndrome de Eisenmenger. En el síndrome de Eisenmenger existirá una inversión del flujo debido a una hipertensión pulmonar secundaria del hiperflujo al pulmón. En este síndrome, El tratamiento definitivo consiste en trasplante de pulmón y de corazón. Ahora hablemos acerca de la insuficiencia cardíaca en el niño. Se dice que las cardiopatías congénitas son la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en los niños. Sus síntomas y signos suelen manifestarse en los primeros 6 meses de vida y el niño suele perder peso, la lactancia no se lleva a cabo de forma adecuada, el niño suda de una manera muy profusa y también existirá irritabilidad del niño, además de que el llanto será pues muy débil. Pero ¿cuáles serán los síntomas y signos con los que podríamos sospechar de insuficiencia cardíaca en el paciente pediátrico? Pues habrá taquipnea, taquicardia, aleteo nasal, fatiga, anorexia, cardiomegalia, ritmo de galope, hepatomegalia y entre otros. Para clasificar la insuficiencia cardíaca en niños, utilizaremos la clasificación funcional de Ross, que se escribe ROSS. En la clasificación de Ross se consideran 4 grados y en el primer grado estaríamos hablando de que el niño se encuentra asintomático, asintomático. En el segundo grado se encuentra sintomático. En el tercer grado se encuentra sintomático y también empieza a perder peso. Y por último, en el cuarto grado se encontrará sintomático al reposo. Si quisiéramos descartar una cardiomegalia, entonces tendríamos que realizar una radiografía y debemos calcular entonces el índice cardiotorácico. Ahora date cuenta de esto. Date cuenta de que no es lo mismo el criterio de cardiomegalia en el índice cardiotorácico del adulto, en el menor de 2 años y en el recién nacido. En el niño recién nacido deberán ser mayor de 0.6. En el menor de 2 años debe ser mayor a 0.55. Y en el mayor de 2 años y en el adulto debe ser mayor a 0.5. Muchas veces nos explicarán que el tratamiento depende mucho de los determinantes de la función cardíaca. Cuando deseamos disminuir la precarga, podemos administrar furosemida o espironolactona. Para disminuir la poscarga, podemos usar inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o beta bloqueadores. Y para aumentar la contractilidad del músculo cardíaco, se pueden utilizar digitalicos como lo son la digoxina y la dobutamina. Y hasta aquí llegamos, chicos y chicas. Espero que les sirva bastante este episodio acerca de las cardiopatías congénitas en forma de un muy breve resumen para que puedas escucharme también y repasar vayas a donde vayas. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, tus compañeros de la facultad, pues con quien tú quieras para que puedan escucharme. Entonces, te agradezco mucho que me estés escuchando y si quieres escuchar algún episodio que sea de algún tema en especial de medicina, también puedes comentármelo en mis redes sociales y con todo gusto lo voy a considerar. Así que yo me despido, yo soy Raúl Miranda y esto fue Medicina en Cápsulas.